Hola, buenas tardes.
Un gran trabajo el que realizan ustedes. De hecho, ya decíamos, durante el pasado mes de enero actuaron hasta en tres ocasiones y principalmente lo han hecho no solamente en enero, sino desde que se creó este grupo aquí en nuestra ciudad, pues han atendido a víctimas heridas por armas de fuego, familiares de personas fallecidas inesperadamente por muerte natural, vecinos que han sido desalojados, familias víctimas de accidentes de tráfico, como decíamos, situaciones estresantes, ¿no?
Sí, situaciones en las que la persona, o sea, situaciones anormales, ¿no? Que no son situaciones cotidianas, ¿no? Todo el mundo tiene un accidente grave o un intento de suicidio o un propio suicidio, ¿no? Aunque cuando hablamos de emergencia o catástrofe parece que siempre hablamos que tiene que haber un gran número de víctimas implicadas, no siempre, ¿no? Hay situaciones de crisis que son simplemente la familia o los allegados. Y si desde el 2016, afortunadamente, contamos con este servicio que ya en otras comunidades, en la mayoría de las comunidades de España, los distintos colegios profesionales tienen este servicio desde hace mucho tiempo. El mismo grupo que tenemos nosotros pues está en cada uno de los colegios profesionales de psicología.
Sobre todo en situaciones inesperadas, ¿no? Es cuando actúan o cuando se requiere esa ayuda psicológica, ¿no?
Claro, evidentemente cuando hay una muerte, aunque sea una muerte pues no sé, en cárcel, algo difícil, en esa situación no, son situaciones donde las circunstancias pues son extremadamente traumáticas, inesperadas, y entonces las víctimas no pueden hacerse cargo de esa situación, están en shock, en los primeros momentos están en shock, evidentemente nadie está preparado, desgraciadamente, y menos en Occidente, para sostener la muerte. Parece que la muerte la evitamos, si no hablamos de ella parece que no exista, ¿no? Pero hay situaciones bastante más dramáticas o traumáticas donde las personas necesitan una primera atención psicológica, unos primeros auxilios psicológicos, que es lo que se hace en la intervención de emergencia, que no es una terapia meramente al uso, lo que se hace unas sesiones continuadas, que se hace una intervención en las primeras 72 horas. Luego ya si esa persona se detecta que se le tiene que derivar porque se requiere un seguimiento, ya se le deriva a salud mental o a otra institución que atienda a salud mental, ¿no?
¿Cómo es esa primera atención? ¿Cómo debe ser esa primera atención?
Pues los primeros momentos, realmente, como te decía, la persona está en shock. Yo le llamo que hay un secuestro emocional, la emoción secuestra la razón. Por tanto, la persona no entiende, no comprende ni es momento de explicarle nada porque no lo va a entender, es momento de acompañarle, de facilitarle que ventile sus emociones, que exprese lo que está sintiendo sin forzar, porque hay personas que por su educación emocional expresan las emociones de una u otra manera, hay veces que personas que parece que no les está pasando nada, que están deambulando por el entorno como si no fuera con ellos, y es un síntoma precisamente de que la persona afectada sería cualquiera, evidentemente, ¿no? Pero que muchas veces pasa desapercibida de una persona que a lo mejor expresa más su dolor a través de la rabia, agrediendo incluso a los intervinientes o a sí mismo, y esa persona se lleva más la atención, pero hay otras personas que pasan más desapercibida, pero también es un síntoma, sin entrar en que pueda tener alguna síntoma de disociación, en principio no tiene por qué, ya sería si esa persona tuviera otra patología que pueda brotarle más en estas situaciones.
La reacción o las reacciones de las personas, de los familiares ante estas situaciones son muchas, ¿no? Son muy variadas, ¿no?
Nosotros decimos que en estas situaciones hay reacciones normales en situaciones anormales. Cosas que en un día cotidiano no nos resultaría una reacción normal, en estos días lo son. Y como tal hay que tomarlo, hay que normalizar esas reacciones. Porque el mero hecho de que las personas o también los intervinientes conozcan que esas son reacciones normales, eso ya va a tranquilizar. Ya no entra este pensamiento de me estoy volviendo loca, ¿no? Como si esto no fuera a continuar en el tiempo, y normalmente dura estos primeros momentos, ¿no? Las reacciones normales pues van desde reacciones conductuales, reacciones emocionales o reacciones fisiológicas, físicas, ¿no? Pues pueden ir, pues imagínate, de las emocionales no nos sorprendería, ¿no? Una gran tristeza, una gran rabia que puede estar proyectada hacia afuera, hacia los propios intervinientes, médicos, bomberos, o hacia adentro, hacia la persona sintiéndose culpable, la culpa, por supuesto, la tristeza, ¿no? Llanto. A nivel cognitivo, pues hay una gran falta de concentración, de atención, la persona no está capacitada en ese momento para tomar decisiones, ¿vale? Como le decía, hay un secuestro de la razón y no es el momento de que tome importantes decisiones, porque seguramente no cuenta con los datos suficientes en ese momento para poder decidir. Y a nivel fisiológico, pues puede haber desde mareos, dolores de cabeza, problemas intestinales, problemas con la alimentación, problemas con el sueño, bueno, una diversidad importante de reacciones que ya digo que en otro momento serían para preocuparse y pensar que pudiera haber algo, que serían síntomas de a lo mejor alguna patología, pero en este caso son reacciones normales.
¿Y qué importancia tiene esa atención psicológica, esa atención en ese momento, Lola?
Pues es una atención, aparte de que va a calmar a la persona y por supuesto a todo su entorno, ¿no? Porque lo que se produce también puede ser un contagio emocional, ¿no? O sea, las familias hay que separarlas, trabajar con la familia en conjunto. Si hay alguna de la miembro de la familia que está más afectada, por supuesto hay que apartarlo. Pero cada familia tiene que tener su espacio, entre otras cosas, para que no haya este contagio emocional, aparte de por su propia intimidad, claramente, ¿no? Por supuesto, para aliviar a estas personas y a más largo plazo sería una prevención de que pueda desarrollarse una patología. Todo lo que pueda ser atendido en estos momentos y limpiado, que no quede ahí, como yo digo, enconado, puede prevenir, pues por ejemplo, un estrés postraumático, ¿no? Que en los primeros momentos de una situación traumática o crítica, la persona sigue adelante, tenemos un instinto de supervivencia muy importante y seguimos adelante. Se han visto casos donde a nivel físico personas que se han roto, por ejemplo, una rodilla han seguido corriendo ante el peligro, ¿no? También ocurre cuando hay situaciones muy difíciles, las personas normalmente tienen recursos para afrontarla. Y ocurre que luego cuando ya la calma llega, cuando ya no hay que estar tan activo, tan presente, es cuando suelen florecer, como yo llamo, ¿no? Yo le llamo la humedad, ¿no? De repente tú en el techo ves que hay un poquito de suciedad y lo pintas un poquito y sigues adelante y te sale por otro lado, lo pintas y al cabo del tiempo se te cae un trozo de techo, ¿no? Pues esto es igual. Durante un tiempo no sale, luego brota en un momento que a lo mejor aparentemente no tiene ningún sentido. Las personas dicen, pero si yo ahora estoy tranquilo con todo lo que me ha pasado, justamente ahora es cuando viene, desconcierta bastante y por supuesto tiene una causa mucho más alejada en el tiempo.
¿Cuántas personas conforman el GIPEC aquí en la ciudad?
11 personas.
11 personas. Hablamos de la reacción de las víctimas, pero en el caso de los profesionales, de los psicólogos que atienden en ese momento, requieren ustedes una fortaleza mental impresionante, ¿no? Porque son testigos también de esa situación crítica, controlar la tensión, controlar la situación, pero a la vez calmar a la persona que requiere esa atención psicológica, ¿no?
Sí, por eso es tan importante nuestra intervención preventiva, que formar a los profesionales, pues esto, en el manejo del estrés, manejo de las emociones, que conozcan estas reacciones de las que te hablo, que propiamente ya le da tranquilidad. Imagínate un bombero, un policía, nuestra intervención no es de primera línea, no es en el punto cero, como se llama. Normalmente intervenimos luego, cuando se salva la vida de esa persona y cuando después te tiene una atención médica, ¿no? Pero a lo mejor en esos momentos, pues algunas veces nos requieren, porque tú imagínate que hay una persona que está atrapada y no puede salir, ¿no? Entonces, pero los intervinientes, bomberos, policía, guardia civil, todo el equipo de sanitario, le ayuda y es muy necesario tener una formación preventiva porque, como tú dices, somos personas, no somos, como yo digo, supermanes o superwoman, ¿no? Somos personas que por muy buenos profesionales que seamos en nuestra materia, también tenemos un corazón, tenemos una experiencia a la espalda, tenemos hijos, tenemos familia, que nos podemos ver proyectados, reflejados en una situación concreta en una intervención, pues imagínate que hay niños pequeños, y todo esto nos puede a nosotros también tocar si no tenemos una formación preventiva con habilidades y recursos para poder afrontar estas situaciones. Y también sería importante también que uno revisara también su historia, por si en algún momento hay algo que no se ha trabajado y va a fluir, y va a salir, y va a interferir en el trabajo en esos momentos.
Un grupo, el GIPEC, y no hablo solamente de Ceuta, Lola, que no es muy mediático, salvo en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, recientemente con el caso del pequeño Julen, pues los medios de comunicación destacaban esa labor psicológica que se estaba prestando a los padres del pequeño Julen, ¿no? Salvo en ocasiones, no es muy mediático, no se hace muy mediático ese trabajo del GIPEC.
No, nosotros normalmente se acuerdan de nosotros cuando ya está el problema encima. Para formación de intervinientes, para todo, ya se está haciendo porque, bueno, a nivel europeo y a nivel internacional pues ya se está haciendo en España también en algunos contextos. De hecho, nosotros hemos hecho formación para el 112, hemos también estado con la última promoción de bomberos y se está formando a ellos, ¿no? Ya hay gente sensibilizada con que uno no solo, para sobrevivir, no solo hay que cuidar la salud física, sino la salud psíquica, que una no puede ir sin la otra, ¿no? Y además porque va a repercutir en el trabajo, quiere decir, todo esto va a hacer que uno haga el trabajo más eficiente y también a nivel preventivo va a haber un ahorro económico, porque va a haber menos bajas, menos asentismo al trabajo. Todo eso, cuando hablamos a nivel institucional o a nivel político, a ellos les interesan los datos y las cifras, que ya hay estudios sobre cómo la prevención va a ahorrar a corto y a largo plazo, aparte de cuidar a la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Y no, pero efectivamente se acuerdan poco, se acuerdan cuando hay el problema y nosotros en Ceuta tenemos la fortuna de tener un convenio retribuido. Hay otras comunidades, no pocos, cada día menos, donde se trabaja mucho el voluntariado. Y evidentemente esto no puede ser porque los profesionales tenemos una formación a la espalda, continua, seguimos formándolo continuamente, y tú tienes que tener un grupo, una guardia por si ocurre, si no, en un momento dado puedes llamar a alguien, por mucho voluntariedad que tenga y por muy solidario que sea, puede que no haya nadie disponible. Y además es un derecho que está recogido en la Ley de Protección Civil de 2015, que la ciudadanía en situaciones de emergencia tiene derecho, aparte de una intervención social, sanitaria, a una intervención psicológica. Por tanto, es un derecho que hay que cumplir.
Y quizás también se tiende a pensar que la actuación del GIPEC pues son en situaciones extremas, hablamos de atentados con muchas víctimas o catástrofes naturales, pero por ejemplo, repasando las actuaciones del mes de enero del GIPEC aquí en Ceuta, actúan ustedes en un accidente de tráfico, atienden a familiares después de un accidente de tráfico con una víctima mortal, atienden ustedes a los familiares de una persona que se precipita por un acantilado, o atienden ustedes a la familia, a los familiares de una persona que fallece de forma natural e inesperada, ¿no? Son situaciones no cotidianas, pero situaciones que se pueden dar, ¿no?
Sí, claro, es que hay un gran desconocimiento, como te decía. Realmente el problema que tenemos es que, aunque llevamos desde el 2016, todavía cuesta que se integre en el protocolo de intervención de otros intervinientes que estamos ahí. Yo entiendo que probablemente tenga que ver porque cada profesional tiene su procedimiento, su manera de trabajar, y uno ahí en esos momentos se automatiza, porque lo que se requiere en esos momentos es que uno sea fino en su trabajo. Y por tanto, cuesta acordarse o pensar de que hay otros profesionales que van a ayudarle en su trabajo, ¿no? Está costando que se integre, y también que la ciudadanía lo demande y lo reconozca. Y a veces sentimos que es una pena, ¿no? Porque el servicio está y hay veces que han pasado cosas y no han caído en llamarnos. Ya parece que hay más sensibilidad. Ya tú hablabas del 112 y de la policía local, también el 061, que está demandando desde hace tiempo no solo que haya una intervención puntual, sino que en su propio servicio, en su propia unidad móvil, haya un psicólogo o psicóloga para las propias intervenciones, igual que lo hay en otros servicios de emergencia, como en el SAMUR de Madrid, en Barcelona y en otras ciudades, en otras comunidades autónomas, pues evidentemente más grande y seguro con más recursos, que ya cuentan con un profesional fijo, que eso es a lo que tendemos. Esta situación actual en la que hay convenios firmados que se van renovando anualmente o bianualmente o como sea, es algo, esperamos que nuestra lucha es para que sea algo transitorio. Nosotros lo que demandamos es que haya personal, profesionales de la psicología fijos, pues en policía, en bomberos, en 112, en SAMUR, que estén allí las personas de manera fija, prestando su servicio y colaborando también y contribuyendo a que otros intervinientes desarrollen mejor su trabajo.
Pues hoy nos hemos acercado aquí en Radio Ceuta de la Cadena SER a ese trabajo que realiza el GIPEC Ceuta, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de nuestra ciudad. Lola Escalante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena por esa labor.
Gracias.